Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador multiusos de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras no porosas de la cocina, baño y otras áreas de tu casa. No solo limpies, limpia con Lysol.
Faltan 4 días para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en el Brasil y las encuestas le dan una leve ventaja a Lula sobre Bolsonaro. ¿Se puede confiar en ellas? Hablamos con Samantha Pearson, corresponsal de The Wall Street Journal.
La nueva jefa del gobierno italiano, Giorgia Meloni, cuyo partido tiene orígenes neofascistas, habló ayer ante el Parlamento y dijo que nunca ha simpatizado con los autoritarismos. ¿Qué concluir de esto? Francesco Olivo, del diario La Stampa, nos dio las claves.
No se equivoquen, el deporte de moda en Estados Unidos es el pickleball. Bill Gates, Tom Brady y LeBron James están enloquecidos con él. ¿Por qué engancha tanto? Gemma García, de la Asociación Española de esta disciplina, nos lo explicó.
Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá.
Es miércoles 26 de octubre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Faltan 4 días para la segunda vuelta de las elecciones en el Brasil, en la que se enfrentarán el presidente Jair Bolsonaro y el expresidente Luis Inácio Lula da Silva. En la primera vuelta, el 2 de octubre, Lula obtuvo el 48% de los votos y Bolsonaro el 43%.
Las encuestas más recientes parecen darle a Lula, del izquierdista Partido de los Trabajadores, una ventaja de entre 5 y 9 puntos porcentuales. La de la firma Atlas le concede a Lula el 52% y a Bolsonaro, del derechista Partido Liberal, el 46%.
El domingo en Sao Paulo, Bolsonaro dijo que este 30 de octubre, con su reelección, se calmará el tema de la libertad, que habrá más independencia entre los poderes, que él no quiere fricciones, pero que no quiere que la libertad siga siendo azotada.
Após el día 30 de octubre, con nuestra reelección, la cuestión de la libertad se acalmará en nuestro país. Habrá uma maior independência entre os poderes. Nós não queremos atrito, mas não podemos permitir que a nossa liberdade continue sendo afetada.
Lula habló ayer en la emisora Brasil FM. Dijo que sabe que debe montar un buen equipo de gobierno, que no puede equivocarse, que salió del poder con una aprobación récord del 87%, que no puede decepcionar a la gente ahora. Y que trabajará duro.
Yo estoy consciente que yo tengo que montar una buena equipe, yo estoy consciente que yo tengo que montar un buen time, porque sabe lo que acontece, Michelle? Yo no puedo dar errado. Porque, veja, yo salí del gobierno con una aprobación que casi ningún presidente en la historia del mundo salió, que fue 87% de bom y ótimo. Yo no puedo causar una decepción al pueblo. Por tanto, yo estoy predestinado a trabajar más.
En la primera vuelta, las encuestas fallaron en términos generales. ¿Se les puede creer ahora entonces? Llamamos ayer a Sao Paulo a Samantha Pearson, corresponsal del diario The Wall Street Journal.
Bueno, esa es la gran pregunta aquí. ¿Son esas encuestas realmente precisas? Yo diría que no, que en la primera ronda de las elecciones, el 2 de octubre, ¿no? A Bolsonaro le fue mejor. De lo que habían pronosticado todas las encuestas, básicamente todas las encuestas. Su votación estuvo incluso, creo que 10 puntos por encima de lo que algunas habían dicho. Las encuestas básicamente predijeron con precisión los votos que obtendría Lula, pero subestimaron a Bolsonaro. ¿Y por qué? es difícil saber, pero en primer lugar hay una gran falta de datos demográficos aquí. En Brasil no ha habido un censo desde 2010. No sabemos, por ejemplo, cuántos cristianos evangélicos hay. Y ellos están muchas veces a favor de Bolsonaro. También parece que muchos partidarios de Bolsonaro se negaron a responder las encuestas y esto distorsionó, ¿no?, los resultados. Otra cosa, parece que mucha gente se avergüenza de admitir que le gusta Bolsonaro, a quien la prensa aquí ha calificado de fascista, de homófobo y muchas otras cosas. Es lo que en las elecciones se llama el voto oculto, ¿no? Y es muy parecido a lo que pasó en Estados Unidos con Donald Trump, que al final le ganó a Hillary Clinton. Entonces, vamos a ver.
Por primera vez en su historia, Italia tiene desde el domingo una mujer como presidenta del Consejo de Ministros, es decir, como jefa del gobierno. Se trata de Giorgia Meloni, de 45 años, líder del partido Hermanos de Italia, movimiento con orígenes neofascistas.
Meloni llegó al poder no solo tras su alta votación en las elecciones legislativas de hace un mes, sino por la coalición que formó luego con dos grupos políticos, Forza Italia de Silvio Berlusconi y la Liga de Matteo Salvini.
El domingo, Giorgia Meloni, que tiene 45 años, y sus 24 ministros prestaron juramento. Estuvieron ahí sus dos vicepresidentes, Antonio Tajani, de Forza Italia, también ministro de Exteriores, y Salvini, también ministro de Infraestructuras.
Si bien en su juventud Giorgia Meloni llegó a decir que Benito Mussolini, el fundador del fascismo, hizo algunas cosas buenas por Italia, una afirmación que luego corrigió, ayer ante el Parlamento se refirió nuevamente al tema.
Meloni dijo, en el que ya se considera uno de sus discursos importantes, lo siguiente: a pesar de lo que instrumentalmente se ha sostenido, nunca he sentido simpatía o cercanía hacia regímenes antidemocráticos, por ningún régimen, incluido el fascismo.
A dispetto di quello che strumentalmente si è sostenuto, non ho mai provato simpatia o vicinanza nei confronti dei regimi antidemocratici, per nessun regime, fascismo compreso.
En su discurso con el que se puso en marcha su investidura y ante el presidente de la República, Sergio Mattarella, Giorgia Meloni dejó claro su apoyo a la OTAN y a la Unión Europea y su rechazo a la invasión rusa a Ucrania ordenada por Vladimir Putin.
¿Qué conclusión se puede sacar de este discurso de Giorgia Meloni? Llamamos ayer a Roma al redactor político del diario La Stampa, Francesco Olivo.
Yo creo que la parte más relevante del discurso de Giorgia Meloni ha sido esta búsqueda permanente entre un tono institucional, mandando mensajes a las instituciones europeas, al mundo, digamos, de la financia, a la OTAN, el posicionamiento de Italia sobre la guerra de Ucrania. Y al mismo tiempo, pero, Meloni en este discurso ha reivindicado el legado de la historia de la derecha, extrema derecha italiana, que nunca había logrado llegar en un puesto tan importante y relevante como la presidencia del gobierno. Así que para ellos es un hecho histórico, ella lo ha subrayado muchas veces, incluso, digamos, con un tono más emotivo a veces. Y esta búsqueda permanente de un equilibrio ha sido lo ha subrayado durante la campaña electoral y sigue haciéndolo en su primer discurso de primera ministra. Y yo creo que el tema de la condena al fascismo es relevante porque ella tenía que decir algo, lo ha dicho de forma, digamos, muy, muy rápida, la condena no ha sido profunda, pero claro que las palabras son claras. Y así que claramente no es verdad que la historia de su derecha, de la derecha de Giorgia Meloni, no tiene nada que ver con el fascismo, sí que lo tiene, lo ha digamos, es muy, muy sencillo buscar documentos y sobre esto, pero sí que estamos en otra pantalla y ella ha empezado su curso diciendo que, digamos, nadie tiene que tener miedo a esta derecha, las mujeres, los colectivos LGTB y bueno, que los derechos fundamentales civiles, los derechos civiles no están en riesgo con su gobierno. Así que, digamos que, como siempre en los discursos de Giorgia Meloni, hay una, digamos, este constante equilibrio entre tono institucional y tono reivindicativo.
A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros Brand New Day de Lysol limpia y desinfecta el inodoro y el cepillo, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
No sé cuántos oyentes tendrán noticia de este dato, pero el deporte de moda, al menos en Estados Unidos, es el pickleball. Lo que está pasando con este juego es asombroso y muchos aficionados al tenis están furiosos.
¿Cómo es la historia? El pickleball es una mezcla del tenis, el bádminton y el ping-pong. La cancha mide 13 metros 41 centímetros de largo por 6 metros con 10 de ancho. Caben 4 en una de tenis.
En el centro hay una malla de 91 centímetros de alto. Se juega en sencillos y en dobles. La raqueta es una pala similar a la del pádel y la pelota es de plástico agujereado. Su diámetro es de 7 centímetros. Gana un set quien anota 11 puntos.
Según la Radio Nacional Pública de Estados Unidos, NPR, estamos ante el deporte de mayor crecimiento de Estados Unidos. En el último año, su incremento fue del 40%. La revista New York lo considera ya el próximo gran pasatiempo.
Pero no solo eso. Hace pocas semanas, Tom Brady, la superestrella del fútbol americano, dijo que había estado buscando cómo seguir en el mundo del deporte después de sus 40, 50 o 60 años y que pudo encontrar la respuesta, el pickleball.
Brady dijo además que ha decidido comprar un equipo en la Liga Nacional de Pickleball, la NPL, por sus siglas en inglés, y que llega para competir, para dominar este deporte.
Look, I've been trying to find a way to extend my professional sports career beyond my 40s, even into my 50s, 60s, 70s, as long as I can, right? And I think I got the answer. Seems like everyone else has the answer too. Pickleball. I'm super excited to announce that I'm officially joining the MLP family. We're going to keep bringing awareness of this thing all around the country, all around the world. And look, I'm coming to dominate the sport, all right?
Otros deportistas de élite estadounidenses han decidido comprar unos de los 12 equipos de pickleball. Entre ellos está nada menos que el astro de la Liga Nacional de Baloncesto, la NBA, LeBron James.
También hay empresarios. El fundador de Microsoft, Bill Gates, dijo en julio que está asombrado de que un juego que se inventó hace 50 años esté de moda. Un juego, según él, sofisticado y que divierte y distrae a la gente.
So it's kind of stunning that 50 years after it's invented, it starts to take off and now has incredible momentum. It's quite a sophisticated game. My family's played a lot of pickleball. So when people beat us, we're like, what? It's a game, it's fun. It's definitely a game of concentration, which is why it's distracting from whatever else is going on.
El pickleball fue inventado en el verano de 1965. Tres padres de familia, Joel Pritchard, Bill Bell y Barney McCallum, para quitarles el aburrimiento a sus familias en Bainbridge Island, en Seattle, sacaron las raquetas y la malla que se encontraron y empezaron a jugar.
En Estados Unidos hay 10.000 lugares para practicarlo. Hay incluso restaurantes en 4 estados que se llaman Chicken and Pickle y que tienen canchas. Y en algunas partes la gente quiere jugar sobre las pistas de tenis, incluso pintando las líneas de suelo con tiza.
La enorme cantidad de solicitudes de que se construyan más pistas públicas en un país donde casi 5 millones de personas juegan ya pickleball ha suscitado el enfado de miles de tenistas que han calificado el crecimiento del nuevo deporte como una gangrena.
¿Por qué seduce el pickleball? Hablamos ayer con Gema García, profesora de este juego en la Asociación Española y en la Asociación Madrileña de Pickleball.
Pues una de las características que más engancha al pickleball es porque cuando tú entras en una pista a probar el deporte, ves que los materiales son muy ligeros y las dimensiones de la pista no son demasiado grandes, lo que permite que desde el principio consigas unos peloteos y tu nivel de frustración sea bastante bajo. Al final no requieres demasiada condición física ni potencia porque los desplazamientos son cortos y lo que es más son estrategia para realizar intercambios más divertidos. Es inclusivo, intergeneracional y sobre todo muy social, y eso también es otra de las cosas que facilitan que haya cada vez más jugadores. Se realizan quedadas muy numerosas para todas las edades y todos los niveles, y se pueden ver partidos de gente de diferentes edades jugando en las mismas pistas. Y como los partidos no son demasiado largos, pues hay intercambio de parejas y así hace que se conozca a mucha gente y todo esto sea el boca a boca que va creciendo, que haya más jugadores. Al final también se facilita que se puede jugar en indoor o en outdoor y que solo necesitas una superficie lisa dura, unas palas, unas bolas y con la red portátil se pueden aprovechar muy bien las instalaciones. Al final caben 4 pistas de pickleball en una de tenis. Y otra de las cosas por las que engancha mucho, sobre todo, es ver que puedes hacer este deporte hasta bastante edad, porque hay competiciones desde niveles muy bajos hasta niveles más altos y para todas las edades, con lo cual te permite tener esa motivación de poder seguir compitiendo hasta que el cuerpo aguante.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió ayer al presidente de Rusia, Vladimir Putin, que cometería un error muy grave si usara un arma nuclear táctica en Ucrania. El mensaje de Biden llegó poco después de que Moscú acusó ayer a Kiev ante el Consejo de Seguridad de la ONU de prepararse para usar una bomba sucia en su propio territorio, un artefacto explosivo que disemina elementos radioactivos en la atmósfera. Los gobiernos de Washington, París y Londres creen que estas acusaciones son un pretexto del Kremlin para escalar la guerra.
Adidas, la compañía alemana de ropa deportiva, dio por terminada ayer su relación comercial con el rapero y empresario estadounidense Kanye West, después de sus comentarios antisemitas. El 9 de octubre en Twitter, West, que ahora se hace llamar Ye, escribió que quería hacer Death con 3 contra los judíos, un error en la escritura del término militar de defensa estadounidense Death con 3. La comunidad judía lo tomó como una amenaza antisemita y Twitter lo eliminó de la red social. Según Forbes, sin Adidas, la fortuna de Ye caerá de 1.300 millones de dólares a 400 millones.
Y una noticia curiosa. Un iraní apodado el hombre más sucio del mundo, que en más de medio siglo no se bañó, murió el domingo a los 94 años. El ermitaño, conocido como Amu Haji, vivía en el pueblo de Deshga, en el sur del país, en una choza de cemento y techo de madera. Estaba cubierto de polvo, barro y hollín, y no se bañaba con agua y jabón hace 60 años por un trauma en su juventud, según sus vecinos. Un artículo de 2014 publicado en el Teheran Times contaba que Haji comía animales, especialmente cerdo, y estaba convencido de que estar limpio lo enfermaría.
Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post. El guapo. En la producción estuvo Cecilia Favela. Por favor, cuídense mucho.
Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, @elpost, y también nos encontrarán en Facebook, buscando El Post Podcast.
Chao, hasta la próxima.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallitas desinfectantes de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.